todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Hola, hola, seguidores de Rosca, ya estamos aquí una semana más con todos vosotros. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano? Terminó la Liga Sobal Bauhaus 2015-16. Campeón, el Fútbol Club Barcelona. Invicto, con 91 partidos consecutivos ganados en la Liga. Subcampeón, el Naturhaus La Rioja. Ambos jugarán la Champions League. La Copa EHF la van a disputar a Banca de Mar de León, finalmente tercero, Fraikin Granoller y el Beti Anaitasuna. Descienden a División de Honor Plata el Tecro y el Balonmano Aragón, que se retiró a mitad de la temporada. En los playoffs de ascenso a Liga Sobal, celebrados en Irún, ha logrado la plaza el histórico Bidasoa, que acompañará al campeón Atlético Valladolid. Las guerreras han ganado sus dos últimos partidos de clasificación para el Europeo 2016 ante Austria y Bulgaria. Marta Mangué ha logrado entrar en la historia del balonmano español marcando su gol 1000 con España. El próximo viernes, sorteo del Europeo Femenino 2016 en Suecia. Una semana más, os recomiendo que no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la COPE. ¡Empezamos! En el control de sonido, Checho Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Valladolid, como todas las semanas, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Y como cada semana, un placer, muy buenas.
En Logroño, Chema Jodra. Hola, Chema.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Y en Madrid, Emilio Borgojo. Muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Y está la Liga Sobal de enhorabuena por la recuperación de dos plazas tan importantes en el mundo del balonmano como son Valladolid e Irún. Bidasoa y Atlético Valladolid ya están entre los grandes y eso es mucho para el mundo del balonmano en épocas de tanta menudancia, ¿no?
Bueno, pues repasamos la última o el último bloque de resultados de la jornada, como siempre, de la mano de la Liga Sobal Bauhaus.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
La Liga Sobal, Juancar, que ha terminado, trigésima jornada, donde tan solo había dos cuestiones que resolver: quién era tercero, quién era cuarto y quién entraba en octava posición pensando en la Copa del Rey.
Sí, efectivamente, la verdad es que quién era tercero o quién era cuarto, produciéndose un enfrentamiento entre Granollers y Barça, la verdad es que lo tenía muy a su favor en la Banca de Mar de León. Y así ocurrió al final. Resultados, jornada número 30, Liga Sobal Bauhaus. Ángel Ximénez, Puente Genil, 33. Global Caja, Ciudad Encantada, 28. Fertiberia, Puerto Sagunto, 38. GoFit Santander, 35. Balonmano Benidorm, 28. Guadalajara, 24. Teucro, 33. Bada Huesca, 30. Abanca de Mar de León, 28. Frigoríficos Morrazo, 23. Naturhaus La Rioja, 33. El Beti Anaitasuna, 29. Y Fraikin Granollers, 29. Barcelona Lasa, 31. Barcelona Lasa, campeón pleno, 28 de 28, 56 puntos. Segundo Naturhaus con 43. Tercera plaza para Abanca de Mar de León, 38. 37 para Fraikin Granollers, 28. Quinta plaza para Frigoríficos del Morrazo con 27. Villa de Aranda, 26 para el Beti Anaitasuna. Y finalmente se metió octavo el balonmano Benidorm, que suma 24 puntos. Noveno, Fertiberia Puerto Sagunto, 22 puntos. Los mismos que Bada Huesca y Global Caja Ciudad Encantada. Con 21, balonmano Guadalajara, 19 para GoFit Cantabria, 19 también para Ángel Ximénez Puente Genil. descienden Teucro con 16 y el retirado Balonmano Aragón. Sus plazas serán cubiertas la próxima campaña por Atlético Valladolid y Bidasoa Irún.
Bueno, pues lo que os contaba Juan Carlos, Champions League, Fútbol Club Barcelona, Naturja La Rioja, Copa EHF, Abanca de Mar de León, Fraikin Granoller y el Betia Anaitasuna. Descienden Teucro, Balonmano Aragón y se meten para directamente entrar en la cuarta ronda de la Copa del Rey, que se disputará en marzo de 2017. Fútbol Club Barcelona, Naturja La Rioja, Abanca de Mar de León, Fraikin Granoller, Frigorífico Morrazo, Villa de Aranda, el Betia Anaitasuna y Benidorm. Y también se disputó pues esa fase de ascenso a la Liga Sobal para ver quién era el que acompañaba al campeón, al Atlético Valladolid, en el ascenso a la Liga Sobal, Emilio.
Pues sí, además un fin de semana muy popular porque la fronteriza localidad guipuzcoana de Irún recibió por todo lo alto a los cuatro participantes en el playoff final. Aquello, como dice el otro, lo tenía muy a la mano el Bidasoa de nuestro amigo Fernando Bolea, que bueno, le costó lo que le costó porque fueron unos partidos que nos recordaban épocas pasadas de mucho balonmano de defensa más que balonmano de ataque, es que los nervios jugaban malas pasadas. Al final el Ars Palma del Río Cordobés, que parecía que tendría que ser el rival en la final, pues cayó eliminado por el Zamora, y los zamoranos lo hicieron muy bien en la final aunque acabaran perdiendo 25-21 con el Bidasoa. Total, Plaza de Irún otra vez en Asobal, lo que he dicho en la entrada, junto a otro punto importante para el balonmano español como es Valladolid, y dos históricos, yo considero Atlético Valladolid, aunque sea el heredero, un histórico como era el Valladolid de toda la vida. Y ahí van a estar los dos, y ahora hay que esperar a ese tercer tiempo estival, porque ya se ha anunciado que la División de Honor Plata, por ejemplo, el Meridiano Antequera, malagueño, ha vendido su plaza al Cajasur cordobés, con lo cual ahí se produce un trasvase que tiene que oficializar la Federación Española, evidentemente. Y bueno, de los ascendidos, el Tolosa y el Torrelavega no han dicho nada, se supone que participarán, y los madrileños del Carabanchel, un distrito, un populoso distrito madrileño, pues están pidiendo como locos ayuda al Ayuntamiento de Madrid, porque les faltan 50.000 euros de nada para poder salir el año que viene. Eso, y como alguien anuncia, siempre hay que estar al pie de la noticia, más de uno va a tener algún pequeño problema, pero de momento eso es lo que hay configurado de cara a un sorteo que todavía se adivina lejano, y vamos a ver cómo queda la temporada, pero yo creo que el mundo del balonmano con Bidasoa y Atlético Valladolid otra vez arriba es para felicitarse, sin echar en saco roto lo que han hecho los demás equipos, que también tenían su gran mérito, pero el balonmano necesita plazas como estas, ¿verdad, Juan Carlos?
Desde luego que sí, además el Atlético Valladolid que se ha puesto a trabajar y prácticamente ya
sí, tiene fichado un montón, ¿no?
Ha renovado y fichado un montón de jugadores, sí, sí. Podríamos decir que tiene la plantilla cerrada al 85%, y lo que tiene que procurar la Federación y lo que tiene que procurar la Sobal es que no se repitan episodios tan sonrojantes como el que desgraciadamente ha tenido que protagonizar Aragón este año, ¿no? Que ha dejado una competición coja a mitad de la temporada.
Bueno, bien, tendrá que intentarlo. Dentro de las posibilidades siempre hay que intentar las cosas, pero nunca se sabe el dinero de dónde viene y por dónde te lo quitan.
Lo importante es eso, que dos plazas históricas, Valladolid, Irún, Bidasoa, Atlético, Valladolid, están nuevamente en la Liga Sobal. Muy importante para el balonmano español. En cuanto a la selección española femenina, disputó la quinta y sexta jornada de la clasificación del Campeonato de Europa. El primer encuentro en Austria, en Innsbruck. Austria 26, España 33. Segundo partido, España 42, Bulgaria 11. Récord de goles de la selección española absoluta femenina, y sobre todo con una gran protagonista, Marta Mangué, que ha marcado su gol 1000 con la selección española. Es en nuestro país, de los jugadores y jugadoras, la jugadora, en este caso igual a la redundancia, que más goles ha marcado en toda la historia del balonmano español, y que además entra en un club selecto a nivel mundial donde hay muy pocas jugadoras que han marcado más de 1000 goles. El próximo viernes os hablábamos de esa Eurocopa, de ese Campeonato de Europa 2016 en Suecia. Pues el viernes 10, 1 de la tarde, en el Isenberg Teatre de Göteborg, en Suecia, se va a efectuar el sorteo de este europeo, donde están clasificadas Suecia, Noruega, Rumanía, Serbia, República Checa, Holanda, España, Montenegro, Croacia, Polonia, Hungría, Rusia, Dinamarca, Francia, Alemania y Eslovenia. Ahora la Federación Europea de Balonmano, en los próximos días, recordemos que hoy es lunes cuando estamos hablando, tendrá que hacer la composición de los cuatro bombos en donde van a quedar insertados todos los equipos para luego colocarlos en los cuatro grupos. En el grupo A ya está claro que será Estocolmo, ahí jugará Suecia. El grupo B se irán a Kristianstad, el grupo C será en Malmo y el grupo D en Helsingborg. Mucha suerte a las guerreras y a Jorge Dueñas en ese sorteo que será el próximo viernes. Como cada semana, llega nuestra firma invitada. El día de hoy la firma invitada la pone el gran Iñaki de Mújica, buen amigo nuestro, veterano compañero de Onda Vasca y desde luego gran especialista de balonmano, que estará hoy muy contento con ese ascenso del Bidasoa a la Liga Sobal. Pero sepamos de qué nos hablará esta semana Iñaki.
El día que Unai Emery ganó con su equipo la tercera Europa League de fútbol, para su equipo el Sevilla, le envié un mensaje desde la confianza y la vieja amistad. Aburrís, siempre lo mismo. Algo parecido, corregido y aumentado, pudiera decirse del balonmano Veravera, el equipo femenino que no pierde la oportunidad de confirmarse como el mejor de todo el estado, cada vez que se cruza con sus rivales en competiciones cortas o largas. Las cifras que manejan las tres últimas temporadas apabullan. 12 títulos disputados, 11 ganados. Probablemente no haya un solo equipo capaz de presentar esas credenciales que le acreditan. En la plantilla existen algo así como constantes vitales, latidos que les hacen comportarse de un modo particular como grupo. Los últimos cuatro entrenadores, Reyes Carrere, Imanol Álvarez, Aitor Echaburu y ahora Montse Puche, son técnicos ganadores, cada uno con su estilo y con las dinámicas elegidas para que la máquina carbure. Y eso que no son las mismas jugadoras. Basta hacer una comparativa, por ejemplo, entre la plantilla de hace tres temporadas y la actual, para comprobar la diferencia de protagonismo, aunque la resultante final sea la misma. Las dificultades económicas les han llevado a gestionar mejor los recursos y a invertir lo justo, lo que se tiene. Hacer a estas horas una plantilla de valor es un milagro. Con eso les ha bastado para competir del mejor modo, porque en el seno del equipo hay valores que no se compran en el mercado ni los ofrecen los representantes. Una de las claves del entramado se llama Machal Enciarsolo, la capitana. Toda una vida dedicada al balonmano femenino y al club del que ahora se retira. Entre la impronta personal y la defensa de las señas de identidad, el equipo le valora. Las que son de casa y las que vienen de fuera. Porque siempre ha hecho esfuerzos por ayudar a integrarse cuanto antes a las jugadoras foráneas. Anteponen el grupo a las individualidades. A mayor cohesión, mejor respuesta coral. Realidad innegociable. Ahora, su retirada y la de sus compañeras Bea Fernández y Tania Yáñez obligará al club a mover ficha y a tratar de conseguir de nuevo otro equipo competitivo que pelee por todo, aunque a veces pueda resultar imposible. Son insaciables en los retos y en los objetivos, lo mismo que en la búsqueda permanente de patrocinios con los que hacer frente al presupuesto y a la voluntad de competir en Europa en las mejores condiciones. Este es un asunto que está pendiente y que llevan tratando de resolver desde hace tiempo. No se cansan de llamar a las puertas, tratando de encontrar la respuesta que se merecen por la exitosa travesía. Pero...
pues que... pero no hay dinero y creo que otro año más se van a quedar fuera de la Champions.
Eso te iba a decir, lo que dice nuestro amigo Iñaki, si el dinerito no llega, me temo que Veravera otra vez en Europa se va a quedar en...
pues jugará en la competición inferior.
En la trinchera, ya.
Bueno, y ahora pues aparece en Derrosca ese instante más divertido y esperado. Llega la sonrisa del programa. Son el Grupo Risa y su genial sección, La Rosca del Grupo Risa. Esa visión tan particular que nos presentan del mundo del balonmano David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde irán esta semana en su tira cómica nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
al llegar el verano me anunció el gran Luis Malvar que se va del balonmano. Una gran profesional lateral de lindos ojos internacional. Beatriz Fernández dice adiós y se nos va. Tiene un nuevo reto personal, algo con lo que soñó. Siempre le ha gustado diseñar y al final lo consiguió. Marca de ropa ecológica y de socia convenció a la gran Eli Pinedo, ay, la madre que las parió. El final ha llegado a la división de honor y ganó el Vera Vera y el Roca sa subcampeón. Y se me olvidaba algo, ya lo recordé, la marca de ropa se llama London 717. Volverás a Santander.
Luis Malvar, mi ídolo.
Ha terminado la temporada 2015-16 y el Fútbol Club Barcelona ha logrado ser campeón de Liga, Copa del Rey, Copa Sobal y Supercopa de España. El único punto negro de esta campaña ha sido no poder estar en la Final Four de Colonia y poder revalidar el título de campeón. Un Fútbol Club Barcelona que lleva tres temporadas invicto, con 91 partidos sin perder en la Sobal, y Xavi Pascual, jornada a jornada, siempre exige el máximo a sus jugadores. La verdad, no es fácil lo que está haciendo el conjunto blaugrana, a pesar que muchos dicen que con la liga que tenemos no tiene mucho mérito. Este año se van 5 jugadores y se tiene de alguna forma que reconstruir el equipo. Hola Xavi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, decía yo que no es fácil lo que estáis haciendo con el Barcelona, ganando partido a partido, motivando a los jugadores. No es nada fácil, ¿eh, Xavi?
No, nosotros somos conscientes. Eso, como has comentado tú, es lo que hay alrededor, lo que le intenta quitar el mérito al trabajo, ¿no? Pero eso no es una cosa que a nosotros nos tenga que preocupar. Nosotros solamente podemos estar preocupados de trabajar cada día e intentar mantener el nivel que estamos teniendo, que no está resultando sencillo, ni mucho menos, aunque la gente crea lo contrario.
Xavi, ¿duele que no se reconozca el trabajo que estáis haciendo, aunque en el foro interno no lo queráis decir?
No. Mira, no es una cuestión de que duela o no duela. Hace mucho tiempo que cuando uno decide, en este caso ser entrenador del Barça y estar en un equipo como este, tiene que ser consciente de que solamente puede mirar lo que hace él, no lo que digan los demás, porque los objetivos al final los marcamos nosotros, ¿no?
Para la próxima temporada, muchos fichajes, renovación, ya se conoce que viene Valero Rivera, Enguesan, Ristovi, Lasse Andersson se habla que viene y Saudic que regresa. ¿Alguno más pensado en fichar? ¿Van a seguir Coplear, Nodesbo? ¿Cómo lo tenéis?
Bueno, todavía no está cerrado del todo, ¿no? O sea, nosotros sí que sabemos evidentemente lo que vamos a hacer, pero yo creo que hay que esperar los próximos días que el club haga las comunicaciones que considere oportuno en el momento que crea. Pero sí que está claro que el cambio de la plantilla es sustancial y bueno, con vistas a querer renovarnos, ¿no? Y poder a volver a hacer un equipo competitivo.
Pasqui, amigo, soy Emilio Gorgojo. Buenos días.
Hola,
y mi más cordial enhorabuena, porque eso que dice Luis, es posible que algún, como digo yo, de los advenedizos del balonmano lo puedan considerar. Pero los que hemos jugado al balonmano, tú más que yo, y a más nivel, sabes que aquí no regalan nada, que esto no es una tómbola. Y mantener al equipo con la tensión competitiva en una liga que tú sabes que, bueno, pues que por plantilla eres superior, pero es difícil no relajarse en un momento determinado y echar, con perdón, una cagada, ¿verdad, Pasqui?
Sí, bueno, tú bien sabes que hace, me parece que fueron 3 años o así, sí. Al empezar la temporada, después de perder una Final Four en un partido y demás, hubo un periodista que me preguntaba otra vez por eso, ¿no? Y contesté lo mismo. O sea, aquí no podemos pensar que uno va al Super y compra la Champions y se va para casa, ¿no? Eso por un lado. Lo mismo pasa con los títulos nacionales. O sea, yo creo que últimamente estamos volviendo a ver que el nivel cada vez está más. Y es. O de cómo estás en el caso, ¿no? Yo cuando hago un balance de lo que es la liga global, evidentemente creo que nosotros tenemos una super y estoy encantado con la plantilla que tengo, pero con los equipos cada vez que jugamos contra ellos nos lo ponen más difícil, porque es evidente que todos los equipos trabajan bien y están buscando fortalecerse, ¿no? Y luego hay otra lectura, que es que cuando hablamos de la propia Liga Sobal la menospreciamos nosotros, y esa es mi cancioncita de cada año, ¿no? Que decimos que qué malos somos, que podemos vender esto, que no sé qué, no sé cuántos, y resulta que Granollers se mete en una Final Four de HF, y además con un papel extraordinario, quedando tercero, y creo que pudiendo hacer incluso mucho más, pero no tuvieron las semis para poderse implantar en el final. Resulta que Logroño está en 16avos de final de la Champions y está a punto de entrar en octavos, o sea, entrando ahí bien, para entrar en cuartos estuvo incluso. Luego resulta que miras lo que hace, pues yo qué sé, el Anaita, dices, bueno, es que monta la Copa del Rey en casa, pero es que el Anaita elimina a ese equipo que ha estado en los octavos de la Champions, ¿no? Entonces, oye, el nivel tampoco es tan malo. Además, ha dado un paso adelante grandioso, está tercero ahí, se vuelve a meter. Granollers, habiendo hecho lo que ha hecho, solamente ha podido quedar cuarto de la liga. Equipos como Aranda ha dado un paso adelante importantísimo. Entonces, yo creo que vamos mejorando nuestro nivel. Creo que el balonmano español se tiene que beneficiar de eso y que, evidentemente, para nosotros es un reto cada día tener que salir a un partido. Lo que pasa es que yo, por mucho que le quieran quitar mérito, y no quiero ni que se nos dé ni que se nos quite, lo único que digo es que ganar tantos partidos seguidos durante 3 temporadas es un poco complicado, ¿no? Porque si no, se produciría muchas veces, y creo que bueno, algo haremos bien.
Sí,
algo.
Sí. No, mira, Pasqui, bueno, soy Emilio. Una precisión. Si te mueves un poquito, no te muevas porque se nos va la voz de vez en cuando. Entonces, yo, mi impresión, mi punto de vista es otro. Bueno, es un poco hablando de lo que tú dices. No hay que minusvalorar la competición española, sino valorar lo que la plantilla del Barcelona y tú como entrenador estás consiguiendo. Lo que pasa que es que tú ya lo sabes, y eso cuando entraste al Barcelona sabías que el Barcelona tiene que salir a ganar todos los partidos, los buenos, los malos y los regulares. Lo que pasa que como hemos quedado antes en que no regalaban nada en ninguna tómbola, pues te costará lo tuyo, digo yo.
Sí, sí, está claro que nosotros cuando jugamos todos los partidos vamos a ganarlos, ¿eh?
Claro, claro.
O sea, esto no tiene que tener duda nadie, ¿no? Es decir, mira, por ejemplo, para nosotros era importante el partido del otro día, no solo en Granollers, sino cuando hemos jugado con Aranda, cuando ya habíamos conseguido el título, y hay una cuestión de, yo creo que tiene que ser una cuestión también de compromiso con la competición, ¿no? Es decir, yo intentaría quitarle todos los puntos a todo el mundo para que no pudiésemos influir en un descenso, en una competición europea en nada, pero ya no solo por ellos, sino por nosotros. Es decir, yo creo que los calendarios otorgan que a veces se juegan partidos que pierden, digamos, la realidad que tiene de los puntos, ¿no? Porque unos equipos en un momento dado pueden estar mucho más necesitados y nosotros debemos estar por encima de eso. Cualquier equipo que juegue contra nosotros tiene que saber que nosotros vamos a intentar ganarles y con el máximo respeto, ¿no? Sabiendo que nos vamos a tener que ganar. Pero creo que así estamos funcionando desde hace bastante tiempo y no pienso que el equipo en ningún caso esté para cambiar esa mentalidad. Otra cosa es que los equipos nos aprieten y estén a punto de ganarnos, porque es que tarde o temprano esto pasará, ¿no? Nosotros intentaremos que sea lo más tarde posible y otros intentarán que sea cuanto antes, ¿no? Pero vamos a intentar hacerlo lo mejor posible.
Eso es seguro, Pasqui, de que el nivel de exigencia lo vas a mantener y que es verdad que alguna vez tendrá que producirse, porque esto es deporte y un día a alguien le puede salir mejor tarde que el tuyo y te puede producir esa derrota. Pero yo mantengo una vieja teoría que tú, en competición, evidentemente, siempre me vas a decir que no, pero a lo mejor ahora, al final de temporada, sí me concedes un poco eso. Yo pienso que el hecho de que el Barcelona acabe ganando con esfuerzo y que lo quieras, todos los partidos de la Liga Española, le ha perjudicado para concentrarse bien cuando han llegado las cosas importantes en Copa de Europa. Solo te hablo del Kiel, por ejemplo. Dos malas tardes y el Barça que no se va a la Final Four, que tampoco lo iban a regalar, y menos ahí todavía que en la Liga Sobal. Pero ¿no crees que a lo mejor el cambio del nivel de exigencia entre Europa y España a tu equipo le tiene que acabar perjudicando sí o sí?
Déjame que te conteste con una pregunta. ¿Y la temporada anterior?
No, si estamos todas en la misma. Lo que pasa es que hay veces que las cosas todos salen mejor, no, y otras salen,
claro,
peor, Pasqui.
Claro, pero eso no tiene nada que ver con eso. Es decir, el modelo de competición es el que es. El calendario es el que es. Lo que es verdad es que el calendario de esta temporada ha sido una auténtica locura. Ha habido momentos en que hemos estado jugando tres partidos seguidos y ha habido parones de 10 días. Uh-huh. En medio de la competición que nadie ha entendido, pero que están montados así. Eso no tiene que ser ninguna excusa ni nada, es lo que es, y nosotros tenemos que adaptarnos. Independientemente de que luego tú juegas un cuarto de final, claro, estamos jugando un cuarto de final contra el Kiel, ¿eh? Uh-huh. Es que es el Kiel. O sea, así es que sí. Si analizas el Kiel, vamos a ver el equipo que tiene, pero aún y así, con el equipo que tiene, o sea, si ves la Final Four, el Kiel podía haber estado en la final perfectamente.
Y quedó cuarto.
Y queda cuarto.
Es que
los 8 o 10 equipos, yo diría, que hay en Europa del más alto nivel, que nadie se equivoque, que es que cualquiera puede quedar campeón. Es que cualquiera puede quedar campeón, ¿no? Yo creo que la final incluso demuestra lo que puede pasar en un partido de este nivel. Entonces, nosotros el día de Kiel no estuvimos finos. Olvidamos tres o cuatro cosas que en el juego que no deberíamos de haber olvidado, sinceramente, y perdimos ahí pues demasiada ventaja. Pero el equipo se dejó el alma, estuvimos desacertados, pero no faltos de actitud. Y el día del Palau, el equipo, lo más normal es que cualquier otro equipo con 4 abajo en el minuto 6, creo que era, o 7 de la segunda parte, y teniendo 5 goles, pues se vaya abajo y el equipo pelea y lucha. Entonces hay que sentirse orgulloso y saber, y eso le da, para mí, eso es lo que cada vez le da más valor a que tantos años estemos entrando en Final Four, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente para nosotros siempre son decepciones el no poder estar allí. Pero es que si llegásemos a la Final Four y no ganáramos, también sería una decepción, porque nosotros lo que queremos es ganar.
Entonces, bueno, te admito eso, porque me has pegado lo del gallego, recordando tus tiempos debajo de la portería en Galicia, lo admito como pulpo animal de compañía. Vale.
Emilio, Xavi, desde Valladolid, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Yo le quería decir, Emilio, que vamos a buscar en cualquier deporte nacional, en primera categoría, un equipo que haya sido capaz de ganar más de 90 partidos consecutivos. Te digo, hockey hierba, waterpolo, rugby.
No hay parangón.
Y ese mérito parece que el Barcelona lo tiene como obligación. Y no lo tiene como obligación. Yo creo que conseguir la mayor o menor concentración durante 3 temporadas consecutivas para ganarlo todo, es que yo creo que tiene un mérito realmente sensacional. Sí. Y no hay por qué restarle ese mérito digamos que menospreciando a una competición donde yo creo que todavía está en una fase de stand-by, pero que se encuentra a un paso del crecimiento. O sea, vamos a ser consecuentes, que lo que hace el Barcelona no lo hace ningún equipo en ningún deporte nacional.
Pues habrá visto, Pasqui, que aquí en Derrosca no te quitamos un solo mérito, lo que para que su valor.
Lo agradezco, pero no es una cuestión únicamente de lo que estáis contando, que es cierto y os lo agradezco, ¿no? Pero es que, mira, las cosas hay que mirarlas siempre desde el punto de vista, uno lo puede mirar todo negro o todo blanco, ¿no? Pero yo creo que en los últimos años la competición ha mejorado. Creo que estamos viendo jugadores que están creciendo muchísimo debido a esto. Estamos viendo entrenadores que están creciendo muchísimo a nivel de eso. Entonces, no hay mal que por bien no venga muchas veces, ¿no? Eso para nosotros, como club y como equipo, está claro que es un nivel de exigencia brutal. Un partido, a lo mejor, en el que te desconectes, hoy en día, fuera de casa sobre todo, muchos equipos te pueden echar la mano encima. O sea, es que miras la competición que hace los equipos que están jugando en Europa, los equipos españoles, y tienes que ir con mucho cuidado. Pero es que el Ademar ha hecho una temporada de bandera, ¿no? Dicen, es que habéis sufrido ganando en León. Claro, es que ¿y quién no sufre por ganar en León, no? Entonces, en Granollers o en Logroño. O sea, nosotros, yo creo que alrededor de lo que es el balonmano, tenemos esa mala costumbre de menospreciar, ¿no? Porque, por ejemplo, PSG ha ganado la Liga en Francia, pero resulta que Montpellier ha quitado un montón de títulos. Nosotros le hemos ganado al Montpellier con una solvencia terrible y nadie se ha dado cuenta de esto. Entonces dices, joder, estos tampoco son tan malos. Es decir, la gente, muchas veces, dependiendo del equipo en que te encuentras, rápidamente es, bueno, ya está hecho. Y en el deporte no hay nunca nada hecho. Hay que trabajar, hay que ir siempre al 100%. Y eso no te garantiza el éxito. Bueno, no el éxito, sino el ganar. Porque yo creo que el éxito y el ganar son dos cosas diferentes, ¿no? Uno es ganar y lo otro es tener la obligación de ganar. Y eso nosotros lo llevamos encima y es un peso importante para los jugadores y para el equipo, ¿no?
Te iba a decir antes, Xavi, desde Logroño, bueno, primero enhorabuena por absolutamente por todo, ¿no? Que quizá la gran diferencia entre la Liga Española y después Europa es que en España, en la Liga Sobal, los días malos que los tenéis, o los días de sufrimiento, se nota menos, y en cambio en Europa, como sufras un día o tengas un día tonto, estás muerto.
Claro, pero eso pasa en todas las ligas de Europa, exceptuando la alemana, ¿no? Digo yo.
Oye, Xavi... Ya,
claro, es que todo puede depender de cómo queramos mirarlo. Incluso en la francesa alguna vez también tienes que ir con cuidado, pero mira los resultados que eso produce en las ligas europeas. Entonces dices, bueno, es que el Barça está en la misma situación a lo mejor que están otros, con una dificultad. Es decir, nosotros... Quizás, a lo mejor, el segundo equipo, ¿no? Tú ves, pues Seguet, cómo ha subido su nivel, o cómo ha subido su nivel Ploc con Manolo, ¿no? Y dices, el segundo equipo, pero Logroño está ahí, ¿eh? Sí. Es que Logroño está ahí, pero es que no solo está Logroño. Es que aquí tienes que ir con cuidado con todos, pero Ademar, Aranda, Granollers. Claro, cada vez esto va un poquito más arriba y nosotros no vamos despistados nunca en ningún campo. Lo que sí que puede pasar es que hay veces que no nos salgan bien las cosas, que eso... Es lo que la gente muchas veces confunde. No es que tú salgas desconcentrado, sino que es que los otros también hacen las cosas bien. No todo depende del Barça, ¿no?
Precisamente, Xavi, hablando de la Liga Sobal, desde los medios de comunicación se critica mucho la Liga, la salida de jugadores, que cada día la Liga es más débil, pero me alegra que tú, el entrenador del FC Barcelona, la bandera del balonmano español y uno de los mejores equipos del mundo, campeón de la Final Four de la Champions League, diga, por lo que yo interpreto que estás diciendo, Xavi, que poco a poco la Liga Sobal está creciendo y empieza a ser competitiva.
Yo creo que eso, en los últimos años nosotros hemos estado, yo diría que a un nivel excelente, ¿no? Pero mira luego para abajo, ¿no? Es que Logroño, con el equipazo que tiene, Granollers, con el equipazo que tiene, están peleando en Europa y están sufriendo en todos los campos. O sea, es que el problema es que aquí queremos valorar solamente la competición mirando al Barça, y eso es un error. Entonces, deberíamos de hacer lo mismo valorando el resto de ligas europeas, salvo la alemana, que para mí es la liga... es el referente, ¿no? Pero también es verdad que no solamente debemos mirar eso. Es que si nos vamos a mirar la alemana, entonces deberíamos ver qué estructura tienen los clubes. Deberíamos de ver también cómo responden los espectadores, cómo responden las aficiones. No solo es la calidad que hay dentro del campo, sino que hay muchas más cosas. Si queremos reducir todo eso a que la superioridad del Barça en el presupuesto es el culpable de todo, entonces es que no estamos atendiendo a lo que está pasando realmente en el balonmano, ¿no? Y ahí tenemos que entrar, ¿no? Y cuesta, pero tenemos que entrar. Pero para mí, o sea, es de bandera lo que están haciendo muchos clubes, pero no solamente de esos cuatro que estoy hablando, que son los que están más arriba, ¿no? Lo que ha hecho Anaita es increíble, pero la temporada, o un equipo como Teucro que se está partiendo la cara para intentar no bajar. O sea, cada uno en sus niveles hace todo lo que puede, pero sí que es cierto que a nivel global no estamos al nivel de lo que están los otros, pero no solo a nivel de juego, a nivel de presupuesto o a nivel de jugadores, sino es que es a nivel de lo que es el balonmano en un sitio y el balonmano en el otro. Aquí no es el segundo deporte. En Alemania el segundo deporte es el balonmano.
Pasqui, soy Emilio. De cara a la temporada que viene, yo creo que te vas dando cuenta ya de, con las bajas que se han tenido que dar, con lo que lo va a venir, que es prácticamente medio equipo, de que lo vas a tener que trabajar todavía más duro. Bueno, no sé yo si ya puedes trabajar más duro, pero que lo vas a tener que hacer porque se te va demasiada gente, según mi punto de vista, ¿no?
Ya, está claro, Emilio, pero vamos a ver. Hay que intentar hacer los cambios generacionales ganando, ¿no? Esto es durísimo. O sea, para mí este año ha sido terrible el tener que desprenderme de jugadores a los que quiero como personas y como jugadores y que nos han dado todo. Pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo. El equipo tiene que dar un cambio, porque es que si no, nos vamos a quedar ahí, ¿no? Está claro que además, a nivel presupuestario, los equipos de Europa, ¿cómo están? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Y cuál es el baremo donde nosotros podemos entrar en el mercado? No podemos. No estamos en la capacidad que a lo mejor hace unos años que el Barça podía entrar en todos los mercados. No podemos. Ahora mismo no podemos. Entonces, tenemos que intentar rejuvenecer el equipo y empezar a hacer apuestas por jugadores que probablemente la gente no entienda, pero que luego el tiempo nos dará y quitará razón. Pero no todos los jugadores que fichemos vamos a acertar con ellos, porque es imposible. Es imposible, ¿no? Y me remito al caso de Wally. Jalús es un jugador que el año pasado se nos criticó, o se me criticó muchísimo, porque fichábamos a este jugador, que no sabíamos qué hacíamos con él, que no sé qué, que no sé cuántos. Ahora resulta que Jalús va a ser el mejor jugador del mundo. Y bueno, a ver, ni es blanco ni es negro. Son las dos cosas. Hay que darle tiempo a la gente, hay que entender dónde está, nuevo idioma, acoplarse a una nueva ciudad, acoplarse... Y hay que tener paciencia con la gente, ¿no? Pero nosotros tenemos que ir a eso. Jugadores que son jóvenes y que creemos que en un futuro pueden explotar. Y no explotarán todos para bien. Pero ahora mismo es en el único sitio donde podemos estar entrando.
De todas formas, vas a tener que tomarte unas vacaciones y descansar a tope para ir recargando pilas. Porque tú sabes que la trabajera va a ser importante, Pasqui.
Claro, pero como cada año.
Este a lo mejor un poco más, ¿no?
No, yo creo que el trabajo siempre es el mismo. Es decir, lo que hay que hacer es darlo todo. Entonces, hay que darlo todo. Pienso que nosotros podemos, con el equipo que hay, nos va a costar. Pero sí que es verdad que preventivamente el equipo titular se queda, ¿no? Sí. Es decir, lo que estamos haciendo lo estamos intentando de hacerlo de la forma más controlada posible para poder asegurarnos el poder competir. Pero yo puedo tener un equipo titular el año que viene, pues con Aitor, o en Valero, en este caso, Aitor, o Víctor en el otro lado, puede estar Kiro, Raúl, Wally, Philip, Cedric, Sipa y Gonzalo en portería. Claro.
No, si no tienes malos mimbres, no tienes, Pasqui. Eso ya es
seguro. Lo único que está claro es que la gente que llega nueva...
La tienes que ir incorporando, ¿no?
Claro. Hay que darle cierto tiempo. Y son gente que la mayoría van a estar todos en los Juegos Olímpicos. Que eso también es importante, porque no van a poder incorporarse al modelo de juego hasta que vuelvan de los Juegos Olímpicos. Y eso va a ser llegar y jugar una Supercopa, y eso es muy difícil. Ese sí que va a ser el trabajo luego posterior, pero el resto del bloque va a jugar de memoria.
Xavi, la ausencia de España, ahora que has mencionado los Juegos Olímpicos, ¿nos va a hacer mucho daño a medio o corto plazo?
Bueno, nos hace daño porque a todos nos gustaría que la selección estuviera en los Juegos Olímpicos. Y eso tiene que darle valor a todos los años que hemos estado en los años olímpicos. Es que en este país parece que...
Que te lo regalan.
Los Juegos Olímpicos es, vas al súper y venga, dame un billete para los Juegos Olímpicos y aquí lo tienes, venga. Y encima devuelve o sea, te dan el billete de ida gratis y en la vuelta como mínimo tráete la medalla, ¿no? Venga, vamos a ser un poquito más yo diría que más objetivos. Es decir, el trabajo de la selección de los últimos años, repito, para mí es fundamental intentar entrar en los Juegos Olímpicos y está claro que es una decepción. Pero hay que mirarlo todo. O sea, resulta que hace 4 meses traemos una medalla de plata de un europeo. Ah, no puede ser. Es decir, y hace poco en el Mundial estamos ahí. La selección nos ha mal acostumbrado a meternos siempre en semifinales, en traernos medallas. Entonces, cuando hay una vez que no lo consigues, ah, se ha acabado el mundo. Ya no sabemos jugar el balonmano. Ya no es ni una cosa ni es la otra. Creo que nosotros tenemos que seguir una progresión de nuestro trabajo. El balonmano español yo creo que goza de buena salud. Y que lo que hay que hacer es trabajar en esa sitio y saber que igual que lo que estamos haciendo nosotros, el resto de países hace lo mismo. Y que el mismo objetivo que nosotros tenemos de entrar a los Juegos Olímpicos es el mismo objetivo que tienen otros. Entonces, hay que respetarlo esto, porque es al fin y al cabo es deporte y es un juego.
¿Y qué te parecen las nuevas reglas de la IHF que se ponen ya en marcha y que el año que viene la vamos a tener también en la Liga Sobal?
Pues mira, es una de las cosas que ahora mismo me crea más incógnitas, ¿no? Quiero ver el torneo olímpico, porque para mí el torneo olímpico me va a marcar exactamente qué es lo que, hacia dónde vamos a ir, ¿no? Lo que está claro es que puedas jugar 7 contra 6 desde el primer momento con el tema del peto, que ahora ya no habrá peto, el hecho este del golpe cuando haya las sanciones, que si puedes retirar al jugador o tienes que retirar al jugador hasta 3 posesiones, bueno, yo creo que esto, no lo sé, quiero verlo, ¿sabes? Quiero verlo porque...
Como a todos te crea europea, dudas, como a todos, ¿no?
Sobre todo en competición europea, con el grado de dureza que hay, te puedes encontrar que en un ataque, a lo mejor, pues, al siguiente ataque tengas que tener a 5 jugadores diferentes, porque es que, como no haya amonestación o no haya exclusión, el jugador que se quede ahí, tal. Eso por un lado. Pero por otro lado, creo que el espíritu de la norma lo que busca es acabar con las artimañas del me tiro al suelo para que no haya contraataque, ¿no? Creo que eso es lo que busca la norma. Vamos a ver hasta qué punto esa norma consigue interpretar lo que realmente se está buscando, ¿no? Para mí ahora mismo es la más la que más dudas me ofrece en cuanto al resultado que pueda tener. Porque, bueno, el 7 contra 6 ya estamos viendo que hay mucha gente que está jugando con eso y tal. Habrá que ver qué eficacia se tiene, ¿no? Porque ya hay muchos equipos que están empezándolo a hacer, pero yo no me fío de lo que hacen, sino me fío de la eficacia, del rendimiento que saquen de eso. Entonces, a ver quién es capaz de poder sacar provecho de eso.
La próxima temporada, como tú decías, temporada complicada para ti, tienes que recomponer el equipo, hay que rejuvenecerlo, se tienen que adaptar al sistema de juego. Vais a salir a ganar todo, pero me imagino que el objetivo prioritario la próxima temporada, volver a la Final Four de Colonia, ¿no, Xavi?
Eso para nosotros siempre es un objetivo, pero yo creo que el año que viene va a ser muy complicado eso, porque el resto de equipos están fortaleciendo cada vez más, ¿no? Equipos que no han entrado en Final Four. Los de Final Four se hacen más fuertes. Los que estaban en cuartos de final, que hemos quedado fuera, pues más fuertes serán, ¿no? No hay que olvidar que ahí Flensburg está fuera. O sea, el campeón de la Bundesliga tampoco ha entrado, ¿eh? Es que se ha quedado fuera en octavos de final. Entonces, claro, estos equipos van a más, ¿no? Vardar está haciendo también un equipo en el que la aportación que le pueda dar Joan, yo creo que les va a dar un salto todavía de mayor calidad y va a ser otro equipo que va a tener un punto más. Entonces, claro, sé que Juan Carlos está haciendo un equipazo también. Que vamos a ver lo que pasa, porque cada vez esto se va a poner más duro y yo creo sinceramente que la gran virtud que tenemos en nuestro deporte, en el balonmano y en el balonmano europeo, es que creo sin duda que el deporte colectivo es el más equilibrado que hay. Es decir, establecer favoritos es muy bonito, pero la realidad te marca otras cosas. En cambio, creo que en otros deportes es mucho más fácil acotar la terna de favoritos que en el balonmano, ¿no?
Oye, Dani Dusebaev va al Atlético Valladolid. ¿Qué va? ¿Como cedido? ¿Sigue teniendo con vosotros algo? Y si no,
no,
dile.
No. Dani, bueno, es una cosa que incluso ya hablamos con Talán en su momento. Bueno, yo creo que Dani puede ser un jugador muy importante para el futuro de la selección, pero la situación que se plantea y la que hemos hablado con él es que ahora mismo él lo que tiene que hacer es tener minutos en Asobal. Entonces la situación que nos acarrea a nosotros es que con la gente joven que estamos trayendo, nosotros esos minutos se los tenemos que dar para meterlos dentro del modelo de juego, ¿no? Entonces prefiero o preferimos que Dani se foguee fuera y vamos a ver lo que pasa en un futuro.
Oye, no me resisto a preguntártelo porque sabes que el run salió en las últimas semanas. Según medios rumanos, dice que vas a ser seleccionador masculino de Rumanía, que tienes ya un acuerdo del VAR 4 años, que vas a combinar el Barcelona, que el objetivo está en los Juegos del 2020. ¿Qué hay de esto, Xavi?
Bueno, ya veremos.
Sabía que te tenía que preguntar lo de trabajo más, y claro, se me había olvidado lo de Rumanía. ¿Qué hay de eso, Xavi?
Bueno, yo creo que en estos años siempre han aparecido opciones de ese estilo, ¿no? Y la verdad es que las estoy valorando como cualquier otra cosa, siempre con el permiso del club, evidentemente, pero bueno, veremos a ver estos días hasta dónde llegamos, ¿no?
Vamos, que esa puerta no está cerrada, ni mucho menos.
No,
estás valorando, ¿no?
Sí.
Vale.
Bueno, Xavi, pues que te deseamos unas felices vacaciones, que descanses, que la temporada que viene sea, si no igual que esta, mucho mejor.
No, que sea mejor,
y
claro.
Sobre todo, te agradezco enormemente que estando de vacaciones tengas la gentileza de atendernos como siempre, Xavi.
Bueno, yo creo que por vosotros, por lo que hacéis por el balonmano, por estar ahí siempre y toda la gente que estáis trabajando para que intentar que esto vuelva cada vez o que esté cada vez un poquito más arriba, hay que hacer los esfuerzos que sean y al fin y al cabo esto no se considera ni un esfuerzo, sino yo creo que un servicio a nuestro deporte, que es lo que tenemos que hacer.
Se ve que eres un amigo, Pasqui.
Muchas gracias, Xavi, y lo dicho, felices vacaciones y que descanses. Un fuerte abrazo, Xavi.
Cuidaros mucho, un abrazo para todos.
Venga, igualmente, gracias. Hasta luego.
Chao, chao.
Adiós. Girl, your body got me like, oh my gosh, oh my god, oh mama. La capitana de las guerreras, nuestra pantera Marta Mangué, está realizando una temporada, yo diría que de ensueño como jugadora. En Francia asciende con el Brest a primera división, gana la Copa de Francia y ahora con la selección española entra otra vez en la historia del balonmano español, logrando más de 1000 goles con España. Toda una leyenda en el balonmano español. Posiblemente la mejor jugadora española de todos los tiempos. Ahora, de vacaciones, a pensar en los Juegos de Río 2016, que están ya, como aquel que dice, a la vuelta de la esquina, con la intención de subir otra vez al cajón de las medallas. Hola Marta, muy buenas, enhorabuena.
Gracias, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, oye, la celebración es importante, ¿no?, por lo que te noto en la voz.
Sí, no es el mejor día para hablar.
Bueno, nada, tranquila. Has entrado en la historia del balonmano español con más de 1000 goles, selección española, y en un club, yo diría, que selecto del mundo. También eres la más internacionalidades tiene, con 284, y lo que te queda, porque todavía tienes cuerda para rato, Marta.
Hombre, yo creo que sí, sobre todo ahora me siento en un buen momento y intentaré estar lo máximo posible en la selección, siempre que cuenten conmigo, y nada, seguir disfrutando del deporte, que es lo que más me gusta, y creo que así, cuidándome, intentaré llegar a las 3.000 internacionalidades, a las 300 internacionalidades.
Bueno, oye, la celebración y el reconocimiento de tus compañeras, espectacular el otro día en Málaga, ¿te emocionaste mucho o no?
Sí, la verdad que sí, fue un partido que todas querían que yo marcara los goles, como fuera, jugaron para mí, estaban muy pendientes de mí, la verdad, todas mis compañeras, y se los agradezco. Esos 1000 goles se los dedico a ella y a mi padre, por supuesto.
Oye, yo decía que, y lo comentamos una vez, que respecto a los chicos, yo creo que no se os trata, ya no digo igual, sino con la misma importancia que se merece, y sobre todo me echo el mea culpa como medio de comunicación, aunque nosotros sabes que os tratamos fenomenalmente, en los medios de comunicación no se os trata igual que a los chicos.
Siempre el deporte femenino siempre está a la sombra del masculino. Aunque consigamos los mismos títulos, nunca estaremos a la altura de ellos. Y eso del margen.
Marta, se nos está yendo la voz. No sé si es que te estás moviendo o te puedes poner al lado de alguna ventana. No te he oído bien esta respuesta. Me decías que el deporte masculino siempre está por encima del femenino, ¿no?
Sí, el femenino siempre está en la sombra del masculino. Da igual que se consigan los mismos méritos, títulos, siempre tenemos ese lastre, por así decirlo, de que no nos tratan igual ni los medios, ni el marketing, ni nada. Y eso es la sociedad, tenemos que empezar a cambiarlo ya.
Hola Marta, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Oye, mi enhorabuena más cordial porque, oye, meter 1000 goles, eso no está al alcance de mucha gente. Y, bueno, eso quiere decir que ya has jugado unos cuantos partidos y que todavía, como dices tú, tuviste el lazo ese de los 3.000 partidos. Pues llégate a los 3.000 partidos,
no,
Marta.
No, yo creo que va a sobrepasar los 300.
Va a pasar, los 300 sí. Oye, de todas formas, ¿cómo se nota que vas a empezar unas pequeñas o grandes vacaciones antes de los Juegos Olímpicos? Porque te pegaste una fiesta, ¿eh? Tu voz te denuncia, ¿eh?
Sí, la verdad, y el aire acondicionado también,
¿no? Bueno, eso, le puedes echar la culpa al empedrado, pero yo creo que más bien es que gritaste un poco, ¿eh?
La verdad que ayer empezaban nuestras vacaciones y las teníamos muchas ganas de cogerlas. Hemos tenido una noche con toda la carrera disfrutando, celebrando, y ahora toca pasarlo bien porque nos tocará hacer 15 días de preparación a tope y otros 15 días de preparación para ir a un torneo en Noruega, y ya no vienen los juegos, así que hay que desconectar ahora lo máximo para poder cargar las pilas.
Oye, Marta, ¿nos habéis mal acostumbrado las guerreras con esos éxitos que vistos así desde la barrera diríamos, pero estas chicas cómo habrán conseguido todo esto? Y ya sabes lo que se os va a pedir ahora que los chicos, por desgracia, no van a Río, lo que vais a tener que hacer vosotras, y vais a jugar con equipos así como de quinto o sexto nivel, ¿no? Rumanía, Noruega, o sea, una cosa fácil, ¿no?
Sí. La verdad que se nos exige, y nosotras mismas también. Nos exigimos estar, intentaremos estar en el podio. Sabemos que es muy difícil, pero tenemos todo para estar ahí. Y si llegamos en buena forma física, no hay lesiones, creo que podríamos estar. Si también nos acompaña un poco la suerte, claro.
Marta, ¿qué tal? Buenos días desde Valladolid. Felicidades por esos 1000 goles. Te voy a hacer una pregunta original, que no te ha hecho nadie. ¿Te acuerdas el primero? ¿Contra quién fue y cómo fue?
No, pero recuerdo que cuando jugué, empecé de extremo de derecho.
Uh-huh. O sea que
con Cristina Mayo.
O sea que fue remontando seguro.
Sí.
Seguro.
Mi primer gol, no sé cómo lo marqué, pero empecé jugando de extremo derecho.
Yo me refería, sí, con la selección. Si tenías fresco el recuerdo de qué partido fue y cómo fue.
Pero cuando debuté con la selección, sí, debuté de extremo derecho. Uh-huh.
Uh-huh. Oye, y yo decía antes que menudo añito has tenido. Con el Brest asciendes a la primera liga francesa, a la LFH, ganas la Copa de Francia. Ojo, primera vez que un equipo de segunda la gana. Y hiciste una apuesta arriesgada a principio de temporada y te ha salido de cine, Marta.
Sí, la verdad que nadie lo entendía, el por qué yo me iba a un equipo de segunda. Y creo que ahora mismo los números y los títulos se han dado cuenta el por qué. Yo me fui a un equipo que tenía un potencial impresionante, que tenía un proyecto muy bonito, y lo hemos ido demostrando durante la temporada. Hemos ganado la Copa de Francia, como ya habéis dicho, que nadie la había ganado. Hemos hecho historia con un equipo de segunda, y lo más importante es que nos hemos ido imbatidas. Hemos tenido 22 victorias en la Liga más los 5 partidos de Copa de Francia.
No, eso desde luego, soy Emilio, eso desde luego ha hecho de la temporada una muy importante. Pero bueno, mira, nuestro buen amigo Ángel Cárceles, cuando comenta en Televisión Española, tú eres la pantera de Telde. Eso quiere decir, habrás estado muy contenta con el éxito europeo de tu antiguo Remudas, barrio de... allí en Telde y estas cosas, que han sido campeones de Europa las chicas, ¿eh?
Sí, la verdad que súper contenta por ellas, por esa cantera que siempre está luchando para salir adelante. No han tenido suerte con la Liga, pero han hecho historia, han disfrutado de ese partido. Lo seguí porque justamente tenía yo partido, iba siguiendo el resultado. Y la verdad que estoy muy contenta por el club también, que es un título muy importante para ellos.
¿Ahora estás descansando allí en Canarias, Marta?
Sí, ahora mismo estoy aquí en Canarias, llegué ayer. Y estoy aquí en Canarias disfrutando del sol, que en Brest lo echo mucho de menos.
Oye, porque la próxima temporada, me imagino, vas a seguir en Brest y a luchar por las primeras plazas de la Liga.
Claro, y tenemos, claro, plaza para competición europea.
Claro.
Por ganar la Copa de Francia tenemos plaza.
Sí, que te decía, ¿que tú tienes un año más en Brest o cómo?
Tengo uno más uno.
Uh-huh. En los Juegos Olímpicos, antes te preguntaba, Emilio, estamos en el Grupo de la Muerte con Montenegro, Noruega, Brasil, Rumanía, Angola. ¿Cómo lo ves? Porque hace unos días hablábamos con Carmen, también hemos hablado con Bea Silvia, Fernández, con Silvia. ¿A quién le podemos meter mano de los que tenemos ahí para meternos en unos cuartos que pueden ser una gloria para estar donde queremos estar?
No sé, pero analizando bien el grupo, las cosas pasan porque pasan. Y lo importante es pasar el cruce. Es muy importante que nos haya tocado Angola el último partido, porque así, si ganamos uno, tenemos la posibilidad de ganar a Angola. Ganándole a Montenegro el primero, que es el más difícil porque es el primer partido, los nervios, todo. Si ganamos, tenemos muchas posibilidades de ganar a Angola en el último partido. Entonces, pasando el cruce, el otro grupo es más asequible. Y realmente lo que importa es pasar ese cruce.
Oye, Marta, como capitana de las guerreras, ¿cómo le das el relevo a las que vienen detrás?
Dándole la mano, digo yo.
No, hombre, no, pero vamos a ver, aparte que le dé la mano, pues evidentemente ya como capitana, como jugadora veterana, que sabe lo que es esto y que es esencia de las guerreras, pues tiene, no sé, sabe cómo recibirla.
De todas formas, Marta, como vas a llegar a 3.000 partidos, todavía lo del relevo te pilla lejos, ¿no?
Hombre, pero... Bueno, creo que las siguientes ya más o menos saben cómo va todo esto. Yo confío mucho en las próximas capitanas, que será posiblemente Carmen Martín, que es, como ya sabéis, una jugadora excepcional, tiene las cosas muy claras y sería una buenísima capitana junto con Nerea Pena.
Porque tú piensas, por lo que estás diciendo, que a lo mejor algunas jugadoras dejan la selección después de Río.
No lo sé. Muchas veces se dice que sí, otras veces se dice que no, y no sé, dependerá del estado de ánimo en que terminen esos ríos, no lo sé.
Oye, ¿y la diferencia entre la selección del bronce mundial y olímpico a la de ahora es muy grande o sigue siendo en esencia la misma?
En Londres la verdad que teníamos un equipo bastante completo y ahora mismo tenemos... mucha juventud en el equipo. En Londres teníamos mucha veteranía, mucha gente veterana, mucha gente con mucha experiencia, y ahora mismo está entrando mucha gente joven que está aportando mucha calidad al equipo. Entonces estamos complementando mucho.
¿Cómo va a llegar el equipo, o cómo crees tú que va a llevar el equipo físicamente y psíquicamente a los Juegos Olímpicos?
Eso no te lo puedo decir hasta que no pasemos las pruebas físicas.
Pero bueno, me imagino que ganas tenéis todas y un poco más.
Sobre todo en el torneo que tuvimos en Noruega, en pasado marzo, que ganamos el torneo, por supuesto. Ya ahí se notaba el ambiente de que sí, que queremos estar en Río en las mejores condiciones y vamos a aspirar a todo. Ya el equipo ya estaba sintiendo, ¿sabes? Estamos aquí, ¿sabes? Tuvimos un tropiezo con Holanda, que perdimos de 10, y supimos levantar la cabeza y ganar el partido en casa, y sobre todo ganar ese torneo que jugamos en Noruega con las anfitrionas, ganándole a Brasil, ganándole a Alemania, y se han notado las sensaciones de que queremos más, de que el equipo va a aspirar a todo allí.
¿Tus lanzamientos, tanto de penalti como de jugada, esos 360 grados que haces, los ensayas mucho?
La verdad que esos lanzamientos los tiraba de cuando era infantil, juvenil. Y la verdad que hacía tiempo que me decía, lo voy a volver a lanzar. Y tuve la oportunidad en la Copa de Francia y lo hice. Delante de 17.000 personas.
Bueno, me imagino que te hicieron la ola.
La gente emocionadísima. Bueno, y yo también, la verdad, porque hacía mucho tiempo que no lo tiraba. La gente muy emocionada, me hicieron la ola, me gritaban y todo.
Oye, Marta, una duda, una curiosidad, más que una duda. Con esto de los Juegos Olímpicos, ¿los medios de comunicación le estamos dando demasiado bombo al tema del mosquito este o realmente os preocupa?
A mí me preocupa mucho, sobre todo porque mi chica está embarazada y no sé, a mí me preocupa bastante.
Sí,
dicen que ahora mismo es invierno allí, que hay menos posibilidades de que haya tantos mosquitos. Que el porcentaje más alto es cuando es verano. Entonces, no lo sé.
pero creo que
se están, se están escuchando comentarios de atletas de que no quieren ir y la verdad que se alarma un poco.
Creo que en el Comité Olímpico Español van a distribuir un repelente cuya eficacia se ha demostrado...
3.000
repelentes, sí. ¿Eso os tranquiliza como método de prevención o aún así vais a tener, nunca mejor dicho, el mosquito detrás de la oreja?
Yo creo que a mí me preocupa bastante.
Sí.
Y lo estaremos, intentaremos seguir toda la, todo lo que nos digan, no abrirse ventanas, no estar... expuesta tanto tiempo fuera y intentaremos seguir todas las pautas que nos van a dar y sobre todo repelente a tope.
¿Habéis hablado del tema este ahora, este fin de semana o no?
Sí, sobre todo yo ya le había preguntado al médico de la selección qué pasa, qué no pasa, los síntomas después, antes, y me ha dicho que aunque no tenga síntomas en la primera semana, hay que estar 28 días esperando esos síntomas. Porque puedes incubarlo y luego aparezca.
Pues vaya angustia, ¿no?
Sí.
Oye, y cambiando de tema, dinos una cosa. ¿Es cierto que lo de tus trenzas lleva 5 horas de trabajo?
Claro que sí, las tenacillas y todo eso.
No.
Y depende del tamaño.
Claro.
Pero sí. Me imagino que la persona que te ayuda o que te lo hace, le dejarás descansar por lo menos unos días, ¿no?
No se lo pondrá siempre, ¿no?
Son expertas. Son peluqueras y expertas, la verdad. Y sí, son 5 horas mínimo.
Uh-huh. Oye,
depende del tamaño.
No te quiero machacar más la garganta. Vamos a ir terminando. Dime una cosa. ¿El corralito se sigue haciendo? ¿Has cambiado algo del ritual anterior o no?
Se sigue haciendo y se hará siempre. Es algo que al final nos motivan desde el partido. Nos miramos a las caras, gritamos el grito y nos decimos todo lo que pensamos antes del partido.
Pues Marta, que lo dicho, que no quiero machacarte más la voz, que te agradezco enormemente, de verdad, de corazón, que primero, que estar de vacaciones, que nos estás atendiendo. Segundo, que la voz, como la tienes, estás haciendo un esfuerzo. Te la agradezco enormemente que estés con nosotros. Enhorabuena. Ya te he dicho antes que posiblemente seas la mejor jugadora española de todos los tiempos, que has entrado en la historia. Y que te deseo todo lo mejor para Río, en donde allí os veré y allí sufriré y os animaré, ¿eh?
Muchas gracias y nada, que eso, que en Río espero que nos sigan y poder dar lo mejor de nosotras para que podamos disfrutar de una medalla, si es posible.
Tú da por hecho que COPE está con vosotras y que COPE os va a hacer un seguimiento especial, lo mismo que os hizo en Londres, y todos los aficionados y aficionados del mundo del balonmano estarán perfectamente invitados, hasta con comentaristas que vamos a tener, ¿eh? Así que no te creas tú que es pecata minuta.
Y que descanses bien, Marta, que tienes mucho trabajo por delante este verano, anda.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Igualmente, Marta, descansa, felices vacaciones, hasta luego. En De Rosca llega el tiempo del debate. Es la hora de nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestros compañeros. En primer lugar, con nuestro compañero Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino español en Televisión Española. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, oye, acabamos de hablar con Marta Mangué, sus 1000 goles... Todo un hito, ¿eh? Yo le decía, has entrado en un club selecto a nivel mundial donde hay muy poquitas.
Pues sí, entre ellas nombres propios como Gorbic y compañía, ¿no? En cualquier caso, esperábamos que llegara antes, lo ha hecho antes de los Juegos Olímpicos, con lo cual eso también va a restar ansiedad. Y bueno, una vez conseguidos durante la primera mitad, tuvimos la ocasión de ver un showtime en el segundo periodo. Lástima de algunas cosas que el reglamento humano, pues evidentemente, se aplicaron bien por parte de las gemelas A, pero hombre, a mí ese 360 que se marcó desde el punto de los 7 metros me hubiera apetecido mucho que también le hubiera subido al marcador. Al final fueron 1-1, porque es lo que indica el acta. Nosotros teníamos 7, al final fueron 6. Bueno, en definitiva, ya tenemos una leyenda viva del balonmano femenino español en activo y ojalá siga dándonos muchas satisfacciones en los Juegos Olímpicos.
Las guerreras que se han clasificado, Ángel, para el Europeo 2016, sí. Yo creo que de manera brillante ante Austria y ante Austria que ante Bulgaria, porque Bulgaria era un sparring, pero ¿nos convencen de cara a los Juegos de Río con su juego, Ángel?
Este equipo, para bien o para mal, Luis, y tú lo sabes quizá mejor que yo porque has convivido más tiempo con ellas, es capaz de lo mejor y de lo peor. Es decir, su peor enemigo son ellas mismas. Es un equipo que se conoce perfectamente, que tiene pues ya los automatismos asimilados. Jorge Dueñas la sabe llevar a la perfección. Y vale, es cierto que tienen un grupo muy complicado, salvo Angola, pues el resto son rivales de mucha enjundia. Tienen que ganar dos de esos partidos en los Juegos Olímpicos para estar en cuartos. Ese es el primer gran objetivo. Honestamente, creo que se puede lograr, porque a priori a Rumanía, que debería ser el rival para conseguir ese objetivo, se le puede vencer. Y a partir de ahí, pues bueno, soñar no cuesta nada. A Brasil, a Montenegro, a Noruega se las ha ganado, con lo cual, es decir, no va a ser una sorpresa si España hasta incluso pudiera acabar primera de grupo, ¿no? Soñando mucho, pero evidentemente, insisto, son ellas mismas, las que ellas mismas, cuando hablas con ellas, saben cuáles son sus principales virtudes y cuáles son sus principales defectos. Saben que si tienen el día bueno, nadie las puede parar, y a eso es lo que hay que agarrarse. Yo vi a una Macarena Aguilar, lo cual me congratula, muy recuperada, es decir, con 10 de 10 prácticamente en dos partidos, 8 de 8 ante Austria en Innsbruck, y el otro día pues era un partido pues para dar minutos a las menos habituales, y parece que llega en un estado óptimo de forma. Ahora tenemos unas vacaciones, veremos, que supongo que también servirán para cargar pilas, y también luego, una vez vuelvan a concentrarse, pues a ver cómo están, ¿no? ¿Qué vamos a decir de la portería? Para mí una de las mejores del mundo, con Darley y con Silvia. Y si a todo eso le añades, Luis, que bueno, pues estamos reclamando hace mucho tiempo una zurda, y parece que Ana Isabel Martínez en estos dos partidos, pues y sobre todo después de la temporada que ha hecho con Vera Vera, está a nivel de poder formar parte de ese grupo, pues las sensaciones para mí, personalmente, no pueden ser más positivas.
Ángel, amigo, soy Emilio Borgojo. ¿Cómo me gusta escuchar ese vozarrón, ese torrente de voz? Porque todavía tienes que cantar muchos goles de nuestras guerreras. Bueno, sí, y como sí. Tú eres polideportivo, pues de otras muchas cosas. Me gusta. Y además se te ve que por lo menos la cuidas, ¿no? Digo yo.
Sí. Disfrutamos. Al menos en ese sentido, pues, bueno, cuando toca remar, pues se rema, ¿no?
No, poca voz no tienes, no, Angelito.
Bueno, y el que también tiene bastante voz es nuestro compañero Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Luis?
Madre bueno, mía, ha salido
no lo dices porque chillamos, ¿no?
Claro.
Con un tiro ahí.
Oye, no hace falta que rivalicéis para ver quién la tiene más grande, ¿eh?
La voz.
Naturalmente, no se ha mal pensado.
Oye,
bueno, enhorabuena, porque el balonmano le reconoce su labor de seguimiento y de balonmanista, que es nuestro amigo Izu, ¿eh?
Eso iba a decir, que felicitar por el Premio Nacional de la Real Federación Española de Balonmano tanto a Luismi López como a Javi Izu. Por lo menos espero que a ti te lo den, Javi, porque la cadena COPE, desde hace 2 años que se lo concedieron, el jefe de deportes, Suáncar, está esperando a que le llame la Real Federación Española de Balonmano para recogerlo. Pero bueno, todos sabemos por qué no se lo han entregado a la cadena COPE. No se lo entregan por mí, aunque tengo que deciros una cosa. En la COPE están muy satisfechos con el trabajo que estamos haciendo. Lo más importante, nos respaldan profesionalmente y, sobre todo, gracias a la legión de fieles seguidores que tenemos, que cada semana son más. Desde hace bastantes semanas os puedo comentar que el segundo programa más escuchado los lunes en cope.es es De Rosca. Estamos por detrás de la tertulia nocturna dominical de tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guas, vamos, casi nada.
Pues compañeros, oye Emilio, pues yo creo que tan mal no lo haremos cuando nuestros oyentes pues nos siguen un poquito, ¿no? Bueno, un poquito o muchito, aunque haya gente siempre que tire para restar en vez de para sumar. Bueno,
dejarme sí. Que en este caso lo comparta con todos aquellos chalados cariñosamente.
Ahí.
Que afortunadamente seguimos todavía disfrutando con esto, ¿no? Como ahora mismo estábamos hablando, ¿no? Lo importante es que 31 años después, cuando menos es mi caso, de cuando hice la primera entrevista allá con casi, no llegaba ni a 20 añitos, sigo todavía disfrutando hablando de balonmano.
¿A quién fue? ¿A quién fue, Javi?
¿A quién fue?
Me acuerdo perfectamente. Eduardo Goñi de Sojo, entonces era entrenador del Lario San Antonio, cuando la Ginebra patrocinaba el deporte.
Yo el mío,
antiguo Ruiz de Alda.
El mío no te lo digo porque a lo mejor ni salen los libros, pero bueno, vamos.
Bueno, yo creo que es un premio más que merecido.
Yo lo comparto con todos Javi. Vosotros, Luis, y con toda la gente que llevamos tantos años haciendo que esto suene por alguna parte y que se hable de balonmano.
Te lo agradecemos enormemente. Tú eres de, como decías antes, de esos pequeños chalaos que todavía queda como nosotros que luchamos por el mundo del balonmano. Te lo has ganado a pulso. Es un reconocimiento que se te debe porque en Radio Nacional de España estás todos los días al pie del cañón con el balonmano y que luchas por el balonmano. Bueno, estábamos hablando, Javi, de las guerreras. Se han clasificado para el europeo. Yo le decía a Ángel, ¿nos convencen de cara a los Juegos de Río?
Hombre, yo vamos a ver, a muerte siempre con las guerreras. O sea, me convenzan más o menos en los partidos, siempre a muerte, porque es, y creo que lo he dicho alguna vez aquí también, ¿no? Es un equipo que me crea una empatía tan grande que solamente ya por ello voy con ellas hasta el final y pase lo que pase. A partir de ahí, evidentemente, esta clasificación, bueno, no deja de ser un test curioso porque lo duro va a llegar en Río, y lo de Río es un envite muy grande, ¿no? Y muy fuerte, y ya desde el principio, ¿no? Ya empezar ya con ese tipo de partido pues es muy 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 complicado, pero bueno, en cualquier caso nos han demostrado que soñar siempre es gratis, y que es que aquella experiencia de Londres la tenemos tan en la retina que ojalá, ¿no? Ojalá se pueda superar también aquellas sensaciones, y ojalá podamos seguir viviendo unas magníficas noches de verano con las guerreras. Yo siempre con ellas, o sea, de verdad, a muerte.
Yo de todas formas,
y además ellas mismas han demostrado que hay que estar con ellas.
Sí, por supuesto.
Lo han demostrado con creces. Luego dan y pasará lo que tenga que pasar, bueno, malo, regular, pero ellas han demostrado que hay que estar con ellas.
Mira, es un equipo, y le pasa también muy, muy parecido al masculino, que son como un diésel, van siempre de menos a más. Por eso, cuando hablábamos con Begoña, y hemos hablado con Carmen y con todas ellas, decían, preferimos que nos toquen las más duras al principio, porque eso les da, digamos, un baremo de la situación en la que están, y a partir de ese momento la selección va de menos a más.
Esto que tú dices, Luis, oye, Emilio, avanza un poco en el comentario que yo quería hacer, rompiendo un poco el buen rollito de estas cosas. Lo decía también Ángel Cárceles en la irregularidad del equipo. Yo confío en las chicas, pero yo sé que son producto de muchas rachas. Entonces, a mí me ha preocupado en estos partidos donde la concentración es un poco más difícil de mantener, porque, oye, tanto Austria y, por supuesto, Bulgaria eran rivales claramente inferiores. No se van a parecer en nada lo que en Río les va a tocar. El tema es que yo lo que veo me ha producido un poco de pena el porcentaje de pérdidas que se siguen produciendo por precipitación. Nos decía Jorge Dueñas alguna vez cuando hemos hablado con él, es que este equipo es así, juegan a una velocidad grande porque es su seña de identidad, y eso provoca que haya muchos más fallos. Pero a mí sí que yo pienso que en los entrenamientos, más que jugar al plano técnico, hay que minimizar todo este tipo de pérdidas que ante grandes rivales nos pueden costar muy caras, ¿eh?
Este año es un año, yo diría, que de retirada de grandes jugadores, jugadoras como Alberto Entre Ríos en Francia, Beatriz Fernández, Tania Yáñez, Delgado Ávila y otros tantos jugadores, Salva Puig, que también...
Mayalen,
sea solo, sí.
Empieza ya el relevo de verdad, chicos.
Bueno.
Sí, sí,
pero es que esto toca, ¿no? Una vez.
Sí.
O sea, no
es ley de vida, ¿eh?
Siempre queda jugar en veteranos luego, ¿no? Y reengancharte, ¿no? Y el otro día se lo decía Alberto Entre Ríos, te esperamos en Valladolid el 11 de junio, ¿no? Que hay un torneo muy importante de veteranos.
Pues,
bueno,
en el equipo que vaya os arrollaría, claro, a vosotros, claro, ¿no? Porque no, este está de buen ver todavía.
Sí, al final yo creo que estas son las leyes de la vida, ¿no? Y hay algo que es fundamental, y yo creo que lo ha explicado Alberto, ¿no? Llega un momento en que la motivación mental tiene que ser muy grande, ¿no? Para que físicamente mantengas un esfuerzo que cada año cuesta un poquito más, ¿no? Y sobre todo porque el factor físico de desgaste físico que tiene nuestro deporte, eso es incuestionable. Y ese factor mental o va emparejado a, o si no, vamos, date ya por fundido, ¿no?
Ángel, yo le preguntaba antes, y hemos charlado con Marta Mangué, si ella piensa que algunas de las guerreras van a decir adiós después de Río. Dice, pues no lo sé, dice, siempre se piensa que después de una competición lo vas a dejar, pero bueno, también depende cómo estés, etcétera, etcétera. ¿Tú crees que alguna se nos va a ir?
Hombre, por edad podría ser, ¿no? Por ciclo quizá también, ¿no? Es decir, todos tenemos en mente, pues, nombres como la propia Marta, Eli, las más veteranas, ¿no? Pero incluso hasta Silvia Navarro, no lo sé. Depende de ella, es decir, depende de la cuerda que tengan. Yo, en ese sentido, creo que Jorge Dueñas no nos va a hacer una de indios como ha hecho Miki Oca con Jennifer Pareja en el waterpolo femenino, ¿no? Bea Fernández se ha retirado de la práctica activa. Me imagino que, bueno, ya también de algún modo ella sospecharía que no iba a estar en esa lista olímpica y en cualquier caso, bueno, pues decide poner fin a su carrera deportiva. Es una decisión muy personal. Como bien dice Javi, depende de lo que te quede de combustible en el depósito, ¿no? Y en cualquier caso, bueno, si llega el momento, lo que sí que hay, a mí me gustaría que pasara, es que reciban el homenaje que se merecen, ¿no? Es decir, que no, que sea un poco más, digamos, pautado y no improvisado, pues como pasó con Begoña Fernández, con Vero Cuadrado, es decir, que tengan una despedida realmente grande como se merecen, ¿no?
De todas formas, Ángel, soy Emilio, yo creo que Jorge Dueñas está poniendo ya los mimbres para la nueva generación, porque en la selección, tú lo has visto últimamente, hay 4 o 5 chiquitas que ya la mezcla, están conviviendo con las veteranas, lo cual, bueno, pues va a hacer que sea un poco más esta transición, un poquitito más racional, por decirlo de alguna forma. No se trata de cambiar a todo el equipo y meter chiquitas que a lo mejor tardan 2 o 3 temporadas en dar el callo, ¿no?
Bueno, ahí está el caso de Ainhoa, ¿no? Claro. Que tiene fe ciega en ella Jorge Dueñas.
O tú hablabas de Ana Isabel Martínez también.
Sí. Ha entrado Judith Sanz, ¿no? Sí, también. Es decir, sí, que, bueno, sí, se está haciendo un poquito la transición, ¿no? Veremos si llegan a tiempo para estos Juegos de Río. Si no, pues todavía está Tokio 2020 ahí en el horizonte. En fin, que yo creo que se están haciendo las cosas con cabeza, que es como deben hacerse, ¿no? Sin demasiadas improvisaciones y con todo bien pensado a la hora de decidir, ¿no? Y es cierto que Jorge tiene un grupo, probablemente la lista de jugadores que vayan arriba ya la tiene en la cabeza y evidentemente pues él confía a ciegas en un determinado grupo que le ha llevado hasta aquí. Y a mí me parece muy correcto por su parte.
Vamos con mis pajaritos, que esta semana vienen cargaditos. Me cuentan mis pajaritos que la próxima semana, concretamente el miércoles 15 de junio, se va a celebrar el juicio de la empresa Santa Mónica Sport España Sociedad Limitada contra la Real Federación Española de Balonmano. Será en el juzgado de primera instancia número 10 de Madrid, sito en la Plaza de Castilla. La empresa Santa Mónica le pide a la Real Federación Española de Balonmano, por ruptura de contrato con una cláusula de rescisión incluida en dicho contrato, la cantidad de 500.000 euros. También, subsidiariamente, Santa Mónica Sport España Sociedad Limitada pide el adelanto de dinero que efectuó en su día la Real Federación Española de Balonmano para el Mundial de España 2013 y que asciende a la cantidad de 240.000 euros aproximadamente. Además, también pide el 50% de lo que ha percibido la Real Federación Española de Balonmano de los contratos que ha aportado, como los de las empresas Air Europa, Drasambi o el mismo Correos. Están citados como testigos a declarar por parte de la Federación Española de Balonmano Jesús Ludeña, Fernando Íñigo y Manuel María Meléndez Falkowski, entre otros. Por parte de Santa Mónica Sport España Sociedad Limitada, se ha citado a declarar a Juan de Dios Román Seco, Francisco Guzón, Air Europa, Drasambi y Correo, entre otros. Un juicio que desde el principio Paco Paquito Blázquez de Medallitas ha manifestado a todo el mundo que no pasaba nada y que estaba seguro no se iba a celebrar el juicio. Pues bien, se va a celebrar el próximo miércoles 17 de junio, salvo cambio de última hora, y el montante que se le pide a la Real Federación Española de Balonmano por parte del demandante, Santa Mónica Sport España Sociedad Limitada, asciende a una insignificante cantidad que va a rondar 1 millón de euros. Supongo que Paco Paquito Blázquez en Medellitas también tendrá realizada la provisión en las cuentas de la Federación, que va a presentar el próximo sábado 18 de junio a la Asamblea General de la Federación Española en Ciudad Real. La estrategia que va a emplear la defensa de la Federación Española de Balonmano ante esta demanda parece ser que será presuntamente cargarle y echarle toda la responsabilidad del asunto al anterior presidente Juan de Dios Román Seco. Por otro lado, me consta que en el Consejo Superior de Deportes están muy, pero que muy preocupados con el juicio de Santa Mónica Sport España Sociedad Limitada contra la Real Federación Española de Balonmano y las graves consecuencias económicas que puede tener de cara al futuro. Ahora se asustan y durante mucho tiempo el propio Miguel Cardenal, secretario de Estado para el Deporte, el mejor secretario para el deporte que hemos tenido en los últimos años, le ha estado riendo las gracias a Paquito Blázquez del Medallitas a la vez que le ponía a los patrocinadores en bandeja. Advertidos estaban, sabían muy bien quién era el que estaba al frente de la Federación Española de Balonmano.
Mira, Luis, soy Emilio. Vamos a ver, a mí hablar de 1 millón de euros como posible, si el juicio, que nunca se sabe por dónde va a salir, le fuera desfavorable al balonmano español, la cima se duplicaría, porque estamos ya que se perdió lo del Ayuntamiento de Madrid con lo del Mundial. Había un déficit anterior, por eso estamos en, ¿qué es?, una especie de concurso de acreedores casi, o era
un
plan de viabilidad, algo así, exacto. Entonces, los números rojos son muy rojos. Si esto se acaba consumando, ojalá no pase, nos meteríamos, o se metería el balonmano español, en un lío del que no sale nadie. De todas formas, yo cuando se habla desde Ferraz de que esto puede ser una responsabilidad del anterior presidente, yo solo quiero recordar una cosa muy simple, que esto no hace falta haber estudiado mucho. El demandado es la Federación Española de Balonmano. Lo para que el documento en su momento lo firmaría el representante legal, que era el presidente. No se le está echando la culpa directamente al señor Juan de Dios Román, tampoco a Paco Blázquez, aunque Paco Blázquez...
La salvedad,
esa era la segunda parte, como decían los hermanos Mar, de la parte contratante. El que ha rescindido unilateralmente el contrato es esta nueva presidencia, eso sí que es verdad. Por eso, si le piden más cosas, él no lo firmó, pero lo ha deshecho de una forma que se lo podía haber pensado un poco más. Y de todas formas, yo no quiero que el balonmano se meta en un pasivo horroroso, porque esto no lo saca nadie, ¿eh?, y menos en esta actual coyuntura económica.
Yo lo que sí te puedo decir, y que tengo muy claro, es que quien ha firmado es Juan de Dios Román, que en su momento fue presidente de la Federación Española de Balonmano, de acuerdo, pero el que ha roto el contrato a las bravas ha sido Paco Paquito Blázquez, el Medallitas, y él tenía la obligación, aun sabiendo que era un contrato leonino, de intentar conseguir el mejor acuerdo posible dentro de lo malo que podía tener entre Santa Mónica Sport y la Real Federación Española de Balonmano. Es decir, uno, yo no le voy a quitar su parte de culpa, pero el otro tiene la culpa de haberlo roto a las bravas y por el artículo 33, pues como hace muchas de las cosas, Emilio.
Mira, ¿no? lo que no iba a pasar, que era que poco menos que era una empresa que casi desaparecía, Santa Mónica y tal, y resulta que es otra cosa que cae por su propio peso. Hombre, se supone que esa empresa, si tiene dificultades económicas, tiene también muchos acreedores, ¿no?
Claro.
Y los acreedores están como lobos para ver si pillan algo. Entonces, presidente, las cosas van por donde tienen que ir, no van al revés de todo el mundo. Hay muchos acreedores ahí contra Santa Mónica y se supone que este dinero que le podría venir de la Federación de Balonmano, vete a saber de dónde se puede sacar eso, le va a venir de perlas a un montón de acreedores que le están pidiendo cosas a Santa Mónica. No se iba a retirar nadie y eso se diluiría como un azucarillo, ¿eh?
Oye, ¿sabemos, Luis, Emilio, si el juez ha obligado a la Federación a aprovisionar ese dinero antes del fallo?
Hombre, por lo que lee Luis, creo que va a ser la primera vista, más o menos. Eso tendrá que ser luego fruto de una segunda sentencia.
Hombre,
o algo así, ¿no?
Lo que sí hay que tener muy claro es que el dinero que se ha pagado, porque la sentencia firme ya fue este año, por el tema de la caja mágica,
Ayuntamiento.
O sea, se ha pagado este año. Eso tiene que aparecer en las cuentas provisionadas del 2015 que tiene que presentar.
No, pero yo me refiero, eso es evidente, pero yo me refiero a si el juzgado en cuestión le ha dicho a la federación, miren, hasta que haya sentencia, aparte en este dinerito que a lo mejor...
Yo por lo poco que sé, Juan Carlos, de este tipo de cosas, creo que ellos no te lo dicen en primera instancia. No. Primero hay una sentencia y cuando tú quieras recurrir es cuando te dicen, oiga, aprovisione usted esto, porque por si acaso lo pierde.
No, pero si quieres...
Yo creo que no te lo dice el juzgado, ¿eh? Directamente eres tú cuando vas a un juicio. La empresa,
ley me imagino que tiene unos pasos a seguir y eso es la norma.
De todas maneras, yo os digo que más vale un mal acuerdo.
¿Cómo? O no ir al juicio, el caso y tratar de arreglarlo fuera.
Hombre, yo lo que sí os digo es que este tema del juicio de Santa Mónica, a alguno o algunos posibles candidatos que podía haber a la presidencia de la Federación Española de Balonmano, creo que les va a echar atrás. Es decir, porque si yo soy candidato y yo me quiero presentar a la Federación Española de Balonmano después de luchar contra el poder omnímodo que tiene en la presidencia y que ya se está encargando y está manejando y está manejando y está haciendo todo para salir reelegido, si yo después de todo eso consigo ser presidente y me encuentro el marrón, que Correo se va, que se van a ir patrocinadores y encima un pufo de 1 millón de euros más las costas, pues apaga y vámonos, ¿no? Dices que se lo coma el que está, ¿no?
Pues sí, yo creo como tú, pienso igual que tú, Luis. La única cosa que me extraña que para romper un contrato de esa forma unilateral y a las bravas no tuviera un asesoramiento legal.
Ángel, es decir, que, eso digo yo siempre, claro.
Que, a ver, cuando tú tomas una decisión tan drástica como esa es porque alguien te habrá aconsejado previamente. Entonces, el que le haya aconsejado a Paco Blázquez de romper ese contrato de forma unilateral hacia las bravas, también va a tener que responder por ello, ¿no? Alguien tomaría la decisión, ¿no?, de hacer ese tipo de... o tomar ese tipo de determinaciones, ¿no?
Sí, claro, pero va a responder, Ángel, con claro, dinero. Claro, es que claro, el problema es sacar la pasta.
El problema, Ángel, es que el damnificado del asunto es el Balonmano Español, la Federación Española, independientemente de las gestiones con nombres y apellidos. Al que se lo están pidiendo es al Balonmano Español. Esté Paco Blázquez, esté Juan de Dios Román o esté un primo mío que venga el año que viene, ¿no?
Hombre, por eso a mí siempre me ha sorprendido cuando Paquito Blázquez del Mediadita decía, no, si es que...
Se lo vamos a pedir a Juan de Dios, ¿no?
En este caso el Consejo me ha respaldado, me ha dado la razón y el Consejo está preocupadísimo. Lo que pasa es que, bueno, ya sabemos que esto es como los trileros, es decir, se mueve, y al final sabes dónde está la bolita. Y con todos mis respetos, que le quieran cargar el muerto a Juan de Dios Román, pues lo tendrán que decir los juzgados. Es algo parecido, Javi, como lo que ha pasado a los Osasuna con Pachizco, creo.
Claro.
¿Eh?
No, claro, es que
¿a quién se lo piden? ¿A Osasuna o
claro,
al presidente?
Claro, no. La responsabilidad en principio de la Liga se la va a pedir a título individual, a las personas, ¿no?
Luego
claro,
tú demandas al hombre por mal uso del cargo, lo que tú quieras. Pero eso es una segunda instancia.
Pero ¿sabéis qué es lo peor? Que tanto la Junta Directiva como la Comisión Delegada, que creo que hay personas con mucha cabeza, con dos dedos de frente, están todos abducidos. Y todos dicen, no, la Federación no lo paga, lo va a pagar Juan de Dios Román. O sea, todos te lo dicen. Hables con quien hable. Están abducidos y tienen un síndrome de Estocolmo brutal que les va a salir muy caro a más de uno.
No, le va a salir mal al Balonmano Español. Yo siempre acabo tirando por alto el asunto. Si se mete en una cima económica tremenda el Balonmano Español, madre mía, que Dios nos coja confesado.
Bueno, y para ir terminando, ¿qué os parece lo del Teucro, que exige el descenso del Guadalajara por impago? Sabéis de qué va el tema, ¿no?
Complejo, ¿no?
Sí, muy complejo. Porque para empezar, si esto, según mis noticias, se lo comunica a Sobal, a todos los clubes, en la Copa Sobal en León en diciembre, y posteriormente se les manda un acta a todos los clubes con este asunto, que no es que lo haya pagado, es que hay una historia ahí de por medio, y todos los clubes lo aceptan en el mes de abril, ¿qué pasa? ¿Que ahora cuando te descienden vas y lo sacas? ¿Cómo dice aquel, vas y lo cascas?
Como una pataleta, ¿no?
Claro. Yo lo entiendo como es la pataleta del mal perdedor en este sentido, y lo siento por Teucro, que Teucro es un histórico del balonmano, para que se ha juntado con una facción ahí un tanto, no sé cómo calificarlo, sí, pues de buscar por buscar el follón. Es evidente
el
que
plan
es,
de los charlines,
bueno pues si tiene algún argumento que llevarse, Guadalajara creo que lo tiene muy claro, porque a Sobal le avaló en su momento, los otros clubes sabían cuál cuál era la situación y las deudas que tiene Asobal con sus clubes y estas cosas, oye, pues yo no te pago tal cosa y tú me lo descuentas de lo que me debes, pues no sé, si eso se puede voltear, evidentemente, si Teucro lo que pretende es volver a la Liga Asobal echando a Guadalajara, creo que lo tiene en chino-filipino, creo.
De todas formas, hay un problema que económicamente la Liga yo creo que tiene bastante tibieza, ¿no? Y es el hecho de dejar competir a quienes arrastran deudas. Vale que tú también tengas deudas,
ese
etcétera.
Javi es otro problema gordo.
Claro,
también, pero
ya hubo un precedente bastante drástico con el Arrate de Eibar. Recuerdo. Sí. Al Arrate lo descienden en septiembre y así entra el Betis a Neitasuna en la Liga Sobal la última vez.
Y al Aragón le dieron 77 plazos, claro, y al final mira cómo acabó.
Claro, entonces si tú tienes, al final no eres claro y tienes mucha tibieza, luego tienes que asumir las consecuencias.
Bien, bueno, pero en el caso del Teucro, si esperas sacar a río revuelto todo algún beneficio suyo, creo que no lo tiene.
Pero vamos a ver, en el caso de Guadalajara, yo os lo explico rápidamente. Es decir, por el tema patrimonial, a Sobal le debe dinero a algunos clubes de que en su día pagaron más. Al Guadalajara más o menos le deben 90.000 euros. Y a principio de temporada yo soy Guadalajara, estoy pasando una situación económica un poco complicada y le digo, oye, mira, me debes 90.000, me lo descuentas.
No puedo pagar mi canon ahora, pero como me debes...
Yo
pues,
creo
oye,
que
hacemos...
es una cosa lógica, ¿no? O sea, si tú a mí me debes 90.000 y yo te tengo que pagar 12.000, todavía me sigue debiendo dinero, ¿no?
Sí, de todas maneras, pregunta, ¿no hubo alguna historia entre estos dos mismos equipos, pero al revés? Y que ahora sea donde las dan las toman.
Vamos
a
ver, aquí yo te doy la razón. Es decir, sabéis que a principio de temporada al Teucro, por impagos y al Balonmano Cangas, se le dejaba fuera. Pues yo creo que es ahora un poco, como dicen por Galicia, por soder, ¿no?
Como dice Chema, ¿no? Que ahora te la devuelvo yo. No, te suena bien, Chema.
Sí. Bueno, pues esa es la actualidad. ¿Alguna cosa más tenéis, compañeros, que comentar o vamos cerrando?
Felicitar a Bidasoa, que vuelve Artalecu y hombre, toda su tropa.
Lo hemos dicho antes hablando con la gente de que la Liga Sobal, el balonmano español, recuperando plazas como Valladolid e Irún, se apunta un buen tanto porque estamos necesitados. Mira, ayer era ver vibrar a la afición del Bidasoa y luego la que se montó en el ayuntamiento de Irún y estas cosas, y Valladolid ha hecho también mucho. Esos equipos, igual que otros muchos, nunca debieron dejar el balonmano de élite, pero bueno, las circunstancias deportivas y económicas hacen eso. Ahora están otra vez aquí.
Bueno,
yo me sumo a esa felicitación de Javi a la afición del Bidasoa e Irún Artelecu, ¿no? También al Atlético Valladolid, y en un fin de semana en el que, bueno, pues dos españoles han conseguido ganar la Bundesliga, cosa que no es está al alcance de cualquiera, como son Rafa Baena y Gedeon Guardiola con el Rhein-Neckar Löwen, y también al Fútbol Club Barcelona, que aunque todos sabemos que es el todopoderoso del balonmano español a nivel masculino, pues no deja de haber logrado un hito histórico, ¿no? Dos plenos, dos 30s de 30s en dos ligas consecutivas y 91 victorias seguidas, ¿no? Es decir, que en ese sentido, también felicitarles por la manera que han tenido de despedir a gente como Saric, como Sarmiento, como Gurbindo o Gutjonsson, que ya no vestirán la camiseta azul en la próxima temporada.
Bueno, pues vamos terminando tertulia. Javi Izzo, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, felices vacaciones y nos vemos en Río, Javi.
Exactamente.
Bueno, y a ti, Ángel Carceles, lo mismo. Descansa, coge fuerza, porque tendrás que contar tú en televisión y Javi y yo en radio. Espero que las grandezas y las proezas de nuestras guerreras en Río de Janeiro. Así que descansa, un fuerte abrazo y lo dicho, nos vemos también en Río, Ángel.
Lo dicho y muchísimas gracias. Hasta la próxima.
Y Angelito, no cantes demasiado, que la voz te sale muy bien ahora, ¿eh?
Bueno, tenemos por delante antes de Río.
Déjate el festejo,
Europa de hockey patines.
Bueno, pues grita ahí también, pero lo justo.
Muy bien.
Ángel, un fuerte abrazo. Hasta otra. Terminamos edición, terminamos de rosca, como siempre, ¿de la mano de quién? Del maestro, de Tomás Guas y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Mal va, Rosquito, se acabó la Liga Bauhaus, ¿verdad? Pero a mí lo que me ponen son las guerreras. Sí. 42-11 a Bulgaria, récord absoluto. También nos cargamos a Austria. La Pantera Mangué, gol número 1000 con España. Yo creo que estas chicas van a ser podio en Río, donde la verdad os digo que no voy muy empalmado. Yo creo que vamos a ganar entre 3 y 4 medallas. Me gusta ser negativo. Por lo demás, pues bueno, el Barça campeón, subcampeón el Natur, eso es para la Champions League. en la barca de mar, Frankie Granollers, Ana Itasuna, eso será la HF. Me sabe muy malo el Tecuro, no te digo nada más el balonmano Aragón, pero bueno, hijo mío, y así es la vida y así es el deporte. Guerreras, más que guerreros, sí, la cabra tira el monte.
Vamos terminando programa. Juan Carlos, hasta el lunes que viene, un abrazo.
Hasta el lunes, otro.
Chema, la semana que viene nos vemos y nos hablamos, un abrazo.
Oye, si me permites 10 segundos, está allá. Ahora mismo la rueda de prensa tradicional, Naturhaus, siempre en el momento en que termina la liga, el día siguiente hay una rueda de prensa de Jota y del entrenador, donde se dice ya todo lo que hay hecho y deshecho para la próxima temporada. Está ya confirmado lo de Montero, lo de Mohamed Sanet, lo de Peciña, y me comentan por aquí algo sobre Muñoz, pero eso todavía no lo tengo claro porque está la rueda de prensa ahora mismo y se marcha, bueno, como ya sabíamos, Pedro Rodríguez, se marcha Alberto Val a Huesca y Stelman, pero claro, Stelman hay que poner pasta. Sí, ¿eh? Porque tiene, sí, tiene cláusula. Entonces, la semana que viene lo cuento.
Perfecto, la semana que viene nos cuentas todo el futuro del Naturgas. Un fuerte abrazo, Chema. Hasta luego. Emilio, hasta la semana que viene. Y lo dicho, como siempre, más y mejor, ¿eh?
Hasta la semana que viene.
Nos vamos apurando cada
más
semana.
Más y mejor. Y empieza el tradicional tercer tiempo veraniego, que es donde estos fichajes, el tema económico y todo esto, hace que unos suban, otros bajen en los despachos.
Hasta la semana que viene. En 7 días nos vemos aquí en De Rosca y, como siempre, trataremos de daros las mejores entrevistas en el mundo del balonmano. Un fuerte abrazo, nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!